Pues la situación en Venezuela, en los consejos comunales, en la, bueno, derrota que no ha sido para tanto de, ya lo veremos ahora mismo, de Hugo Chávez con respecto a la reforma constitucional planteada tan democráticamente, por cierto, el tema de la liberación o no de los rehenes de las FARC en Colombia, en el que el gobierno venezolano y la persona de Hugo Chávez, pues también ha tenido mucho que ver. En fin, vamos a engrasar las noticias de ese país con una amiga, con una persona a la que, bueno, hacía mucho tiempo que no oíamos aquí en el Candelero. Miembro del Círculo Bolivariano de Madrid, Elena Menéndez, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz año.
Muy bien, igualmente, feliz año.
Bueno, Elena, sobre Venezuela se ha mentido tanto en los medios de comunicación y se ha mentido de una manera tan unánime y orquestada que se ha vuelto casi imposible explicarse al respecto, dice Carlos Fernández de Liria. En fin, que Chávez perdió el referéndum sobre la reforma constitucional, pero por escaso margen, aunque los medios de comunicación masivos lo trataron como una fenomenal derrota. ¿Qué significa esto para el futuro del pueblo venezolano?
Es que yo creo que es una situación, un panorama que se presenta bastante ambivalente, ¿no? Porque en primer lugar el deber ser, lo que tendría que hacerse en este momento es averiguar, analizar, investigar qué pasó con esos 3 millones de votantes que hace un año fueron a votar en las presidenciales por el presidente Chávez y este año se abstuvieron de acudir a votar y pues no se sabe dentro de esos 3 millones cuál es el porcentaje. Que no lo hizo por disconformidad con la reforma, pero que no quería perjudicar al presidente directamente, cuál porcentaje de esos 3 millones no lo hizo por apatía política. Es decir, que lo más conveniente en este momento es iniciar una etapa de análisis, ¿no? y de investigación a nivel de las bases, reactivar las unidades de batalla electoral del año 2004 que se utilizaron para el revocatorio, para ir parroquia por parroquia, como efectivamente se hizo en 2004, alentando a votar en contra del referéndum revocatorio, pues para investigar en los sectores populares, que fueron los que muchas veces no se movilizaron en este caso, por qué no fueron a votar. Entonces, en la medida que eso no se haga, en la medida que eso no se ha hecho, pues obviamente el panorama no está claro en cuanto a la estrategia que hay que seguir, es lo que pensamos, ¿no? Entonces, claro, es una gran incógnita, qué es lo que puede ocurrir a partir de ahora, porque es un panorama que, digámoslo así, está muy abierto. No quiere decir con esto que el proceso político venezolano esté detenido, ¿no? El proceso político de cambio, digámoslo así, que algunos llaman una proto-revolución o una mezcla de reforma con revolución. Pero sí es una etapa, digámoslo así, que es de incógnitas, ¿no? Y que hasta cierto punto creo que ya no depende exclusivamente del gobierno venezolano el determinar muchos de los acontecimientos o de las coordenadas del futuro, sino ya va a depender mucho más de las bases, o sea, de la voluntad de las bases de verdaderamente mantenerse firmes, de impulsar el proceso. Que digamos que es una situación que está bastante abierta en este momento.
Elena, siempre que se habla de Venezuela en los medios de comunicación españoles, que son los que conozco yo, pues siempre queda como en el aire la duda de que el régimen de Chávez, aunque esté avalado por una serie de elecciones, siempre intentan tildarlo como de dictatorial, ¿no? Como si en Venezuela se hiciera exclusivamente lo que Hugo Chávez quiere. Sin embargo, poca gente sabe, ahora que hablas de las organizaciones de base, que hay una serie de consejos comunales que son como células organizativas de eso, del pueblo, y que son gente que incluso gestiona directamente los recursos del presupuesto público anual. A mí me gustaría que nos contaras un poco en qué consisten estos consejos comunales y si su desarrollo se ha visto afectado por el hecho de que el 2 de diciembre pues no se haya aprobado esa reforma constitucional.
Los consejos comunales son, efectivamente, como su nombre lo dice, son comunas. Actualmente hay unos 35.000 en todo el territorio venezolano. Se espera que en el transcurso de este año se constituyan otros 15.000 más hasta llegar a 50.000. Los consejos están regidos por una ley. Antes eran algo como muy ad hoc, que surgió de una manera muy espontánea, como asambleas de ciudadanos, comunas, para lidiar con los problemas más acuciantes de las comunidades. Pero a partir de abril de 2007 cuentan con una ley que regula su funcionamiento. Algunos no han estado de acuerdo con la ley porque dicen que coarta mucho la espontaneidad de los consejos comunales originales y otros están de acuerdo porque así no solamente se organiza y se le da como homogeneidad a todos a nivel territorial, es decir, que en un consejo comunal que funcione en una región X de Venezuela, en el noroeste del país, pues coincide en su funcionamiento con una que funciona en el sur. Entonces, los consejos, bueno, al regirse por esa ley, tienen que estar, tienen que agrupar un determinado número de familias. Por ejemplo, en la ciudad se necesitan más familias para constituir un consejo comunal, que tienen que pertenecer a un ámbito local, territorial determinado. En el campo disminuye la cifra de familias, de unidades familiares que deben, que tienen que existir para conformar un consejo comunal, y en las comunidades indígenas es menor todavía el número de familias, ¿no? Entonces, una vez que se constituye el consejo comunal, pues tienen unas organizaciones determinadas, tienen una unidad contralora, tienen una unidad que digámoslo así, contralora, es decir, de cuentas, tienen una unidad que es como una unidad ejecutiva, tienen unidades de agua, por temas, por sectores. Uh-huh. Y entonces, en la actualidad, con la actual ley, las administraciones locales tienen la obligación de entregar parte de su presupuesto a los consejos comunales que existan en el ámbito geográfico, es decir, las administraciones locales, lo que serían los ayuntamientos, que en Venezuela se llaman alcaldías, y también las gobernaciones, por ley. En la reforma constitucional se especificaba, en la reforma constitucional que no se aprobó el 2 de diciembre, se decía que un 5% del presupuesto nacional tenía que destinarse a los consejos comunales, es decir, de ese presupuesto global, un 5% de ese total se tenía que dar, repartir entre todos los consejos comunales que en ese momento existieran en el país, es decir, iba a ser una asignación directa, no iba a ser indirecta a través de gobernaciones o alcaldías. Y bueno, pues eso se interrumpió, esa medida de disponer de más recursos, ¿no? Con la derrota de la reforma constitucional. Pero sin embargo, sí, sigue existiendo la ley, sigue existiendo asignaciones, y obviamente es un proceso que no se va a detener, lo cual es muy importante, ¿no? Porque digamos que es una forma de democracia directa.
Claro.
Y es una democracia directa no solo a nivel, digámoslo así, organizativo, de logística, de gestión, sino a nivel económico, porque son comunidades que cuentan con una relativa autonomía e independencia económica. Entonces, pues, obviamente, la perspectiva de desarrollo de los consejos comunales prosigue, no de la misma manera como estaba planteado con la reforma, pero no es un proceso que se haya interrumpido.
Elena, siguiendo con la reforma constitucional, escribías en noviembre pasado, creo recordar, en la espléndida página web de CEPRIT, en la que colaboras, lo siguiente. Decías, también el referido proyecto de reforma contempla que los consejos, las comunas, serán la unidad básica, como has explicado, del territorio y de la nueva geometría del poder, que consiste en un proceso de reorganización geográfica, política, económica y social del conjunto de la República, ¿no? Bueno, yo creo que esto, que yo creo que está en el sentir de cualquier socialista de bien y que no se haya vendido ya definitivamente a los poderes del mercado, es, creo, un elemento importantísimo, ¿no?, para haber podido ganar holgadamente este referéndum. En tu opinión, como analista y como venezolana de la realidad de aquel país hermano, ¿en qué crees que ha podido fallar ¿crees tú que es debido el hecho de que, aunque sea por muy escaso margen, el presidente haya perdido este referéndum?
Es que esa es una pregunta muy difícil. Siempre me haces preguntas difíciles.
Ay, es Elena, la especialidad de Gonzalo, Elena.
Bueno, di no. Que no le hagas caso a Beatriz, yo no soy especialista casi de nada, ¿eh?
No, digo la especialidad en hacer preguntas difíciles porque Gonzalo piensa mucho, ya sabes.
Pues sí, bueno. Sí. Es que, mira, todo hasta ahora, obviamente, hay cosas que son muy lógicas, digámoslo así, dentro de los análisis. Pero como te decía al inicio de mi intervención, es difícil saberlo porque no se ha investigado a fondo. Es decir, todos son suposiciones y opiniones que hasta ahora han sido bastante individuales, ¿no? Es decir, ha habido muchos analistas, muchos columnistas que han aparecido en multitud de medios venezolanos, y extranjeros, sobre todo alternativos, dando una opinión crítica y además desde la perspectiva de la revolución de por qué se perdió el referéndum, ¿no? Entonces, Como no se ha ahondado a nivel colectivo, no ha habido una decisión
Sí,
colectiva
sí.
de hacer un análisis colectivo del tema, pues es muy difícil llegar a razones ciertas, ¿no? Porque pueden ser opiniones, aproximaciones, pero de una manera cierta no se ha iniciado un análisis a nivel de las bases de preguntarles, bueno, ¿por qué usted, que el año pasado votó, sabemos que este año no votó? ¿Por qué no fue a votar? Porque básicamente la derrota se debió a la abstención de 3 millones de votantes.
Correcto.
Entonces, claro, mientras no se sepa específicamente por porcentaje cuál fue la principal razón que impulsó a un determinado votante a no ir, o sea, analizar el universo total de esos 3 millones, pues todos son suposiciones. Pero claro, obviamente hay una relativa unanimidad entre las individualidades
sí.
de por qué ha ocurrido, ¿no?
Sí.
Entonces, pues... Primero, hay muchísima gente que está de acuerdo en que la campaña no solamente mediática, sino la campaña en general contra la victoria del sí fue brutal, fue muchísimo mayor que en el referéndum de 2004, ¿no? Porque fue una campaña mediática internacional que repercutía posteriormente en Venezuela, que reproducían los medios venezolanos, además de las propias informaciones negativas. Que explotaban miedos ancestrales, miedos sociales muy arraigados que manejaban los medios venezolanos. Está la campaña de desabastecimiento, muy similar a lo que ocurrió con Allende, ¿no?
Uh-huh.
En el 73, que también fue brutal, un desabastecimiento artificial que se llevó a cabo por lo menos 6 meses antes del proceso eleccionario. Y entonces eso también fue determinante, porque mientras por una parte la reforma hablaba de ahondar el socialismo, los medios de comunicación y las propias dinámicas
sí.
De los poderes fácticos, de los poderes económicos, imponían una realidad que era hasta cierto punto desoladora. Entonces había mucha gente que decía, bueno, si esto es el socialismo, si vamos para allá y ya comenzamos a tener desabastecimiento, no se consigue leche, no se consiguen, pues obviamente eso minó la moral y, digamos así, afectó mucho el tema de los miedos arraigados de la gente, ¿no?
Sí, no olvidemos que la inoculación del miedo por los medios masivos funciona en la psicología
sí,
individual,
sí,
está
sí,
claro,
sí,
está
sí.
claro.
Entonces yo creo que ese sí fue un factor que todos los analistas, todas las individualidades que han hablado desde la crítica constructiva han mencionado, ¿no?, reiteradamente. Entonces eso sí creo que fue un factor clave. Otro factor también fue, bueno, la propia maquinaria electoral de digámoslo así, la revolución, para hablar así, para ponerle un denominador, ¿no?, que no fue efectiva como la de 2004. Después del referéndum de 2004, que fue un éxito organizativo, no solamente electoral, sino toda la maquinaria que se, no de propaganda, sino la maquinaria de trabajar con las bases, que se montó, fue exitosísima. Estaban las unidades de batalla electoral en cada uno de los barrios, en cada uno de los sectores sociales, y eso funcionó, se activó, fue un proceso muy ágil, muy dinámico. Pues eso sorpresivamente se desmontó, y era lo que se necesitaba a nivel de bases para ganar la elección. Entonces eso, al desmontarse, se sustituyó por una campaña muy poco ágil, muy centralizada en el presidente, en un manejo emotivo del presidente. Es decir, la reforma electoral, el sí es Chávez, la derrota es Bush, o la derrota no es Chávez. Y obviamente, ante la multitud de razones que se pusieron de la otra parte, es decir, te van a quitar los niños, va a haber desabastecimiento, el socialismo es terrible, te van a quitar tu casa, si tienes dos casas te van a quitar una. Ante eso, obviamente, ante todo eso, ante un solo argumento emocional y multitud de argumentos emocionales del otro lado y de explotación de miedos, de la inoculación del miedo de la que tú hablas, pues obviamente fue una campaña electoral inefectiva. Y aparte de eso, está el hecho de que muchísimos funcionarios, es decir, pertenecientes al gobierno, al ejecutivo y al Estado, no trabajaron a favor del sí, sino trabajaron a favor del no.
Yeah.
¿Por qué? Porque lamentablemente nosotros tenemos un proceso que, bueno, reitero, hay mucha gente que puede llamar proto-revolucionario, pero nosotros no tenemos un Estado revolucionario en Venezuela,
claro.
Ni tenemos un gobierno revolucionario. Entonces, muchísimos de los funcionarios y no estoy hablando del funcionario medio, un
correcto,
cargo administrativo,
correcto,
sino
correcto. Alto
de cierto nivel,
alto,
pues obviamente no colocaron su corazón y sus mayores esfuerzos, ¿no? También creo que el hecho de que la reelección continua solamente fuera para el presidente influyó en mucho a nivel regional, a nivel de las gobernaciones, para que hubiera muchos gobernadores que no trabajaran a favor del sí. Y bueno, finalmente también hay otra crítica que es muy reiterada, que aparece mucho en los análisis, que es el tema de que no hay una dirección colectiva para el proceso político. Es decir, que el proceso político no es que sea unipersonal, sino que está centrado en grupos muy pequeños, ¿no? Que son cercanos al presidente, pero no se toman decisiones donde se haga un consenso entre muchos más actores políticos, donde se incluyan a sectores de base, para que las decisiones y las estrategias a tomar tengan muchas perspectivas, es decir, tengan muchos puntos de vista. Entonces, bueno, esas son como a líneas generales las razones que más aducen o que más exponen los analistas, pero la verdad que se echa en falta un análisis colectivo y exhaustivo de la derrota, que hay mucha gente que lo tilda que es una victoria moral, porque el presidente asumió los resultados inmediatamente. Pues no, en realidad la mayoría de la base social de la revolución, incluso, digámoslo así, del chavismo, no lo considera una victoria moral, o sea, fue un gran golpe, y hay que asumirlo así. Entonces, bueno, se dé un análisis exhaustivo de los resultados. Lo que sí les quiero decir, para agregar un inciso, es que si bien a nivel del alto gobierno eso no ha ocurrido, esa voluntad de análisis, ya hay noticias que están apareciendo, por ahora a cuentagotas, en las páginas alternativas, donde dicen que las comunidades venezolanas, anuncian que van a comenzar un proceso asambleario a nivel de consejos comunales, para investigar a nivel de sus miembros por qué un determinado porcentaje de los que se consideraban chavistas, prorrevolucionarios, no fueron a votar. Ajá. Y eso es muy importante, es decir, que hay sectores populares que no están esperando que les tiren línea desde el alto gobierno.
Claro.
Que eso sí me parece a mí muy importante.
Importantísimo para todo proceso autogestionario, para que un pueblo autodetermine realmente su propio futuro. Y también lo que se echa de menos, Elena, son analistas como tú, y por eso es por lo que te llamamos de vez en cuando, para que en este Candelero en vivo y en directo nos desgranes tu pensamiento, tu investigación. Seguiremos contando contigo, te amenazamos, y ojalá que en el 2008, Elena, te veamos en vivo y en directo aquí en Radio Vallecas, que sabes que serás bienvenida, te daremos un abrazo y te invitaremos a un café.
Ay, pues muchas gracias. Iré para allá.
Bueno, no sabemos ya si creerte o no.
Lo que pasa es que yo soy muy dormilona los sábados.
Ah,
y entendemos que esto está lejos. Discúlpanos, Elena, también. Lo diremos públicamente por la hora intempestiva en que te hemos llamado.
No.
Y bien que te agradecemos.
Reitero que soy muy dormilona.
Yo también, así que yo te entiendo. Y nada, te agradecemos enormemente que estés de vez en cuando con nosotros. Un abrazo muy grande y nos vemos, Elena.
Gracias.
Un beso.